Como decíamos, ¿no? En todo este marco, la Semana de la Memoria, hoy 23 de marzo, no estaremos mañana al aire por ser feriado, pero sí queremos darle el contexto a este día tan importante para nuestra memoria colectiva, hablando un poco de la causa que se está llevando adelante en este momento en Bahía Blanca, el octavo juicio por delitos de lesa humanidad en la ciudad, siendo el más grande de la historia de Bahía Blanca. Estamos hablando de un juicio con 38 imputados, que eran 52, pero bueno, 38 llegaron a esta instancia, 334 víctimas y más de 200 testigos que están participando en este momento con las distintas audiencias. Ya se llevaron a cabo 5 audiencias por parte de este juicio, que bueno, será muy largo, obviamente, por la cantidad, como decíamos, de imputados y de víctimas. Para hablar de esto y para, bueno, hacer un balance, cómo se está llevando adelante el juicio, en qué situación se encuentra hoy en este momento, y hoy justamente va a haber audiencia, vamos a hablar con Pablo Fermento, quien está en línea, es el fiscal auxiliar en la mega causa Zona 5. Pablo, buenos días, acá te saludamos Tomás, Gretel y Ariel.
¿Cómo están, chicos y chicas?
Bien, muchas gracias por atendernos, Pablo. Bueno, y queríamos arrancar dándole un poco de contexto, quizás para la gente que no está tan en tema. Lo venimos tocando acá el tema de este juicio tan importante, pero bueno, para darle un marco, ¿no?, a esta mega causa. ¿Está bien lo que dije? ¿Es el juicio más importante de lesa humanidad en la historia de Bahía Blanca?
Sí, hablando en términos de volumen, es el más grande de los que se realizaron acá en Bahía, y de los que se realizaron en la provincia de Buenos Aires. Tenemos entendido que, si no es el más grande, es uno de los más voluminosos en lo que tiene que ver con la cantidad de imputados, que son 38, y de víctimas, que asciende a 333. Y también para nosotros tiene una importancia mayor, porque consideramos que va a ser de los últimos juicios que se van a realizar, esto por una cuestión prácticamente entre biológica, claro, y del volumen que estamos metiendo acá. Prácticamente ya hemos elevado todas las etapas de la instrucción, de la parte de investigación de la causa, a etapa de juicio, y así que bueno, tenemos esta complejidad para analizar un debate.
¿Qué promedio de edad tienen los acusados? Estamos hablando de personas de entre 70 y 80 años, ¿no?
Sí, es una franja que va, que se concentra en los 80, entre los 70 y los 80, hay algunos imputados de 90 años, claro, y algunos que están por debajo de los 70, que son los menos. Hay un imputado que tiene 65, pero digamos, ya cada vez es mayor la preocupación de las condiciones de salud, no solo de imputados, sino de víctimas, testigos y demás. Uh-huh. Todos los actores del juicio, cada vez son la tasa de mortalidad cada vez mayor, así que estamos muy preocupados por eso, porque bueno, arrancamos el juicio con no recuerdo cuánto eran, pero en el camino se fueron 15 imputados.
¿Murieron?
Murieron. Algunos fueron separados por incapacidad sobreviniente,
claro.
Así que bueno, esas son las condiciones.
Sí, entiendo.
En el que se acumularon 15 tramos de instrucción, es decir, para explicar, para hacerlo más entendible, en la medida en que los procesamientos se van confirmando en instrucción, la Fiscalía pide la elevación a juicio, y hay imputados que se pidió que sean juzgados en juicio desde el año 2015. El juzgado de instrucción elevó estos tramos para que se juzgaran, y desde el año 2015 están esperando para que se realice el juicio, y recién 7 años después se está celebrando.
Pablo, además, digo, del volumen de este juicio, de estar hablando de 333 víctimas y los 38 imputados, también dentro de esta cantidad de víctimas se han incluido algunas que no estaban dentro de juicios anteriores. Digo, que es la primera vez que se incluyen sus causas dentro de lo que es esta mega causa en nuestra ciudad.
Sí, la gran mayoría de los casos son casos que llevan por primera vez a juicio. De los 233, no recuerdo el número ahora porque se agregó un tramo nuevo,
sí,
pero debe estar cerca de los 230 casos.
Sabemos que la condena no siempre es igual para todos los acusados. ¿La expectativa de pena para estos 38 acusados es para todos es perpetua o hay alguno que pueda llegar a tener una responsabilidad menor o indirecta en alguno de los delitos que se le imputa? Y por ahí baja la expectativa de pena en ese sentido.
Claro, en el caso de los imputados del batallón de comunicaciones, la mayoría de las penas y las expectativas son de temporales, digamos, no tienen atribuido homicidios. Esto tiene que ver con cómo fueron confirmados los procesamientos por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Estamos hablando de un circuito en el que las víctimas, muchas pasaban, iban directamente a la escuelita, que era donde eran desaparecidas, ¿no? O asesinadas en falso enfrentamiento, y muchas otras eran llevadas a otros circuitos y posteriormente a la escuelita. Muchas eran llevadas al batallón de comunicaciones 181, y después eran pasadas a la escuelita. Y en ese caso la Cámara entendió que las personas que están en juicio por los secuestros de estas víctimas, estamos hablando siempre de integrantes del batallón, no eran responsables de la desaparición posterior en la escuelita.
Claro, eran como una especie de... oficiaban como una especie de tránsito dentro de lo que era ese periplo tortuoso, ¿no?
Claro. Nosotros entendíamos que el hecho de haber secuestrado a las víctimas y siendo la desaparición o el asesinato uno de las prácticas establecidas, planificadas, estas personas tenían que responder también por los asesinatos, y bueno, la Cámara Federal no lo entendió así, hizo este quiebre en el tratamiento de las responsabilidades, y es por eso que muchos de los imputados llegan sin digamos acusación por homicidio.
Pablo, ya se llevaron adelante 5 audiencias. ¿En qué situación se encuentra hoy el juicio, entendiendo que hoy van a tener la sexta?
Estamos en este momento, bueno, en lo que se llaman cuestiones preliminares, que son planteos de las defensas para evitar la realización del juicio, que tienen que ver, no son planteos novedosos, son los tradicionales de que se declare la prescripción de la acción, que intervengan tribunales militares, que se declare que el plazo de duración del proceso no es razonable, cuestiones técnicas que generalmente son rechazadas porque ya hay jurisprudencia de la Corte Suprema, claro, de los tribunales superiores unánimes.
La idea es dilatar, ¿no? Lo máximo posible, ese es el planteo de la defensa.
Sí, son planteos, claro, que el código permite introducirlos y las defensas las introducen. Muchas veces se utilizan también como tribuna, como para expresar, ¿viste?, el repudio a la realización de los juicios, justificación de los hechos en un lugar más ideológico, pero está en el derecho de la defensa hacerlo. Esto va a llevar la audiencia de hoy, comenzó la audiencia pasada, y posteriormente viene la declaración de los imputados que quieran hacerlo. Hay 4 imputados que ya manifestaron que lo van a hacer. Esto va también a llevar parte de la audiencia de hoy, la audiencia siguiente, y bueno, dependiendo de la duración, tal vez una audiencia más también se lleve.
Pablo, en la última audiencia, la de la semana pasada, el fiscal Palazzani planteó que está costando, no solo en nuestra jurisdicción, el tema de la inclusión de los abusos sexuales y que tiene que ver con una dificultad del Poder Judicial, de bueno, poder caracterizarlo con esta especificidad. Bueno, y puso un poco de ejemplo lo que ocurrió en 2014 y 2015 con las 52 víctimas, que solo 2 se pudieron representar como casos de abuso sexual. ¿Cómo viene avanzando esto o qué expectativas tienen para la audiencia de hoy? Teniendo en cuenta que es un concepto contemporáneo a lo que han sido el resto de los juicios por lesa humanidad, pero totalmente necesario hablar de los delitos sexuales en la época de la dictadura cívico-clérico-militar.
Sí, lo que advertimos es una resistencia a tratar el tema, a tratarlo ampliamente, solapadamente, se lo esconde detrás de otros delitos, se dice que la tortura, que el delito sexual es tortura, salvo que haya violación, se establece el silencio de la víctima como un escollo, como un obstáculo para avanzar en el juzgamiento, y básicamente lo que vemos es que prácticas que la propia Cámara Federal reconoció, no solo la Cámara Federal, numerosos tribunales del país, el Tribunal Oral también lo hizo, el Tribunal de Bahía, que eran delitos de lesa humanidad y eran parte del plan sistemático, no son juzgados, quedan impunes, La Fiscalía en esto tiene una posición férrea de seguir insistiendo. No es solo un problema de los tribunales de Bahía. Nosotros en el 2015 obtuvimos una sentencia condenatoria en lo que fue el juicio de Armada. En el caso de la Armada, los delitos pudieron ser llevados a juicio antes. Y esta sentencia condenatoria fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal. Creo que fue en el 2019, así que bueno, también tuvimos otro retroceso ahí. En definitiva, bueno, ahora lo que vamos a juzgar son dos hechos, los hechos de dos mujeres abusadas, de un total de, eran casi 60 casos que se requirieron en el 2013, y lo que esperamos es que a través de estos dos hechos se pueda, aunque sea, visibilizar todo el fenómeno, ¿no? Que no se traten como dos hechos aislados, sino como parte del fenómeno general, sistemático, y que era una práctica propia de los campos de concentración.
Además, Pablo, parece una locura en este 2022 seguir debatiendo si que el abuso sexual es solo la violación. Digo, hubo violencia simbólica, hubo violencia psicológica sobre la mujer. Bueno, Palazzani lo explicó muy bien en la última audiencia, ponía ejemplos como, por ejemplo, prácticas cotidianas para una mujer, como es el periodo menstrual, como es ir al baño, que también se convertían en expresiones de abuso sexual hacia las mujeres por parte de los guardias, de los varones que estaban en estos espacios, y ni hablar de, bueno, de todas las violencias previas, no solo hablando de violaciones, sino también de tocamientos, torturas sexuales masivas. Digo, sí, pareciera que el 2022 viene avanzando en materia de perspectiva de género y esto retrocediera 10 pasos agigantados hacia atrás.
No, es que es completamente así. No solo se restringió a los casos de violación, sino que tenemos incluso casos de violación acreditados por terceros, por sobrevivientes distintos de la víctima, ¿no? Y por el hecho de que la víctima no lo mencionó, pero no lo relató como un hecho consumado, sino como una insinuación, también se dijo que no estaba dada la instancia privada. Después sí, nosotros consideramos que la sola permanencia en el centro clandestino era para la mujer constitutivo de abuso sexual. Esta es una idea que con la tortura también se discutió en su momento y ya está superada. Se considera que la permanencia de una persona en un centro clandestino de detención y tortura es tortura, más allá si fue llevado a la parrilla, sí, claro. Si fue picaneado, por el hecho de que las condiciones en sí son constitutivas de tormento, de prácticas que lesionan al sujeto en ese sentido. Y con las mujeres sucede lo mismo, todas estas prácticas que vos señalás, ir al baño con los guardias adentro del baño, pero además tampoco se constituyó, se consideró abuso sexual hechos como la picana en los genitales, los tocamientos, el tacto vaginal, situaciones que muy muy vulnerantes que no, o sea, no se pudieron visibilizar.
Sí. La última, doctor, y ya lo dejamos en libertad porque entiendo que ya se tiene que preparar para la audiencia. ¿Cuántos testigos se espera que declaren y cuándo se podría conocer la sentencia de este juicio? Si es que hay una especie de estimación de tiempos para poder llegar a concluir con este debate oral y público.
Mira, empiezo por esto último. No tenemos una estimación, es difícil saberlo. La experiencia marca que estos juicios con este volumen tienden a ir a los dos o tres años. Es muy difícil, o sea, el descontrol de los factores que pueden regir ahí, la cantidad de audiencia, la cantidad de horas, la logística para contactar a los testigos, todos estos elementos te pueden significar un año, se puede ir de un año a dos, de dos a tres. Nosotros tenemos el objetivo planteado de hacerlo de la manera más rápida posible.
Claro.
Ya estamos trabajando con el contacto de los testigos, queremos que sean audiencias de un mínimo de 6 testigos, para llevar una fecha más o menos en expectativas razonables. La cantidad de testigos está más o menos en los 280, También hay testigos de, de las otras partes, así que sí, es un juicio muy, muy amplio.
Gracias, doctor, muy amable.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Hablábamos con Pablo Fermento, fiscal auxiliar en esta mega causa por delitos de lesa humanidad en la zona 5, en todo lo que refiere no solamente a Bahía Blanca, sino a todo el sur argentino, de Bahía Blanca a Tierra del Fuego.
A mí me llama la atención esto último que hablábamos con Pablo Fermento, y que Bahía Blanca me parece que también está siendo pionera en delitos de lesa humanidad, de incluir el concepto de delito sexual. Bueno, mucho tuvo que ver la doctora Mónica Fernández Abello en esta, más amiga de la casa, oyente de la primera mañana, en poder incluir esta figura, a pesar de que hay una cierta reticencia por parte del Poder Judicial.
Ahí vamos, por Urbana.